No, no soy Ana María, soy Emilia Ana o Ana Emilia, como me quiera llamar. Muchas gracias, muy buenos días.
Ana Campuzano, doctora, yo soy el que te cambió de nombre, doctora.
No, no importa, yo estoy acostumbrada, no importa.
Bueno, dígame. Entonces voy a simplificar, doctora Campuzano, entonces. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, a Dios gracias, muy bien.
No
con
tengo...
mucho cuidado, muy bien, con mucho cuidado.
No te estoy copiando muy bien nada más, doctora.
El problema es que estoy manejando.
Ah, ya.
Tengo bien. Que ir urgente porque le estoy llevando a un médico de edad mayor al hospital militar que se tiene que vacunar y tiene tiempo hasta las 11.
¿Usted ya se vacunó, doctora?
No, yo estoy en el consejo asesor, en el comité asesor de vacunas del PAI, o sea, del PAI. Sin embargo, tengo el número 22 recién para vacunarme. O sea, el grupo 22 no me va a vacunar.
Ah, todavía no, entonces.
No, creo que me falta mucho.
Ajá. Doctora, ayer hablábamos con la doctora Liz Karina Fernández de la Sociedad Intensivista y decía, entre las cosas que exigían ya el gobierno, decía, nosotros queremos vacunas, doctora Campuzano.
Sí, se está vacunando. Hay 20.000 dosis de vacuna en este momento. Y se está vacunando. Ya le estoy llevando por eso a este médico a vacunarse.
¿Por qué le está llevando usted misma, doctora?
Por si no hay estacionamiento.
Ah, ya.
Por lo que sea.
Ajá. Bueno, doctora Campuzano, usted es de la Sociedad de Pediatría principalmente.
Soy de la sociedad, soy presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo vemos a la población infantil pediátrica ante el COVID-19?
Gracias a Dios que los niños han sido poco afectados gravemente. No obstante, existen casos severos. Ya me entiendo. Entonces, los pediatras estamos muy atentos y muy en guardia con respecto a este proceso. Han habido casos graves, no han de los adultos, pero han habido casos graves en pediatría. Sobre todo en el problema de frecuencia, no es el problema de frecuencia, la frecuencia ha sido mucho menor que la del adulto y estamos en guardia. Salvo si llega a entrar la cepa, una cepa mutada que puede sí afectar al
Uh-huh. Doctora, y cuando hablamos en este escenario de pandemia, las complicaciones de la población pediátrica, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está hoy en este escenario de la segunda ola y los altos números? ¿Qué complicación está teniendo la población pediátrica?
En pediatría son pocos en relación al tamaño de la población infantil. Pero la vida de un niño vale muchísimo. No sabemos si ese niño podría haber sido el presidente de la República y salvar al país alguna vez. No sabemos. La vida de un niño vale en forma infinita. No sabemos lo que vale. No tiene un valor posible de dimensionar. Entonces, no importa que sean pocos los niños. El problema es que no deberían ser afectados.
Uh-huh. Doctora, las camas de terapia intensiva, ayer nos pasaba el dato la doctora Leticia Pintos, que están 100% ocupadas, tanto pediátrico como neonatal.
Sí, eso de siempre. En esta oportunidad no hubo aumento de camas pediátricas, debido a que los niños no están afectados en la misma magnitud que los adultos. Pero eso ha sido desde siempre. Terapia pediátrica ha funcionado siempre casi a full. Yo le digo en lo que a mí desde a mis conocimientos de la Facultad de Medicina, o sea, del Hospital de Medicina, siempre hemos trabajado a full. Terapia neonatal, ¿y qué decir? Porque terapia neonatal es un servicio de muy altísima complejidad. Yo no diría de alta, de muy altísima complejidad. Entonces, no es problema de instalar sino que es problema de formar el personal, lo cual no es fácil. Imagínense, 7 años de carrera, 8 veces con la preparación, más 3 años de pediatría sonodoncia, más 3 años de neonatología. A los 14 años recién este médico puede comenzar a trabajar. Entonces la formación de un médico terapista en neonatal no es nada fácil. Es muy difícil. Además, usted sabe que el médico no vive del viento, tiene que conducir una familia, tiene que mantener una familia. Y los sueldos prácticamente no varían.
El que está en terapia neonatal, doctora Campuzano, ¿gana igual que el que es residente o gana un poco más?
Y gana igual, salvo los jefes, como siempre, bastante, ganan un poquito más, pero no mucho. Yo le digo, como el jefe de cátedra, ganaba menos que un administrador.
Qué inequidad salarial, doctora Campuzano.
Lógico, después de 35 años de estudio, de competencias, de formación, de actualizaciones, yo, y concurso, por concurso, no es a ver, los cargos de la Facultad de Medicina, cuando yo estaba, siempre fueron por concursos estrictos. Entonces, yo por eso hablo de mi estancia, no quiero referirme a otra gente. Te puedo decir que nosotros ganamos menos que un administrador. Según un administrador de cierto cargo. Y ellos no rendían concursos. Entonces, las cosas no son fáciles. No. La formación de un terapista para las familias de cualquier especialidad. Usted sabe lo que es un médico que se está formando en cualquier especialidad implica mantenerle mucho más de 10 años, más de 9 años. La carrera, la especialidad troncal, que son pediatría, clínica médica, cirugía y ginecobstetricia, son 3 años, y ginecobstetricia 4, y después tienen que hacer otra vez las 2 especialidades. El costo de un joven que se está formando es altísimo.
Doctora, sí. Gracias por contarnos también estas realidades. Que tenga buen día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. La doctora.